Si algo hemos aprendido con la crisis del COVID-19 es que recortar y privatizar la sanidad pública tiene consecuencias. Aunque desde la Administración se aplicaran en repetir que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, la realidad es que la sanidad española y la madrileña en particular estaban debilitadas por años de recortes y privatizaciones para atender una pandemia de estas características. Conviene analizar el porqué de esta situación y para ello tenemos al teléfono a Antonio Gómez, miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días a Radio Vallecas.
Antonio, para entender lo que nos pasa ahora es necesario, como muchas otras veces, mirar por el retrovisor. Y hace unos días tú publicabas un artículo titulado Las causas silenciadas del proceso de privatización de la sanidad, un artículo muy interesante que invito a leer. La pregunta primera es casi evidente. ¿Cuándo empezó a gestarse esta privatización más o menos encubierta de nuestro sistema sanitario público?
Bueno, tendremos que retrotraernos al año 1986, cuando se aprobó la Ley General de Sanidad, que fue una ley que tuvo unos inicios en los primeros borradores bastante progresistas, porque planteaba elementos tan fundamentales como la planificación estratégica de los servicios de salud, la planificación del sistema de farmacia y la cobertura total de temas como la salud mental y la salud bucodental. Todos estos puntos progresistas, vamos a llamarles, de los primeros borradores de la Ley General de Sanidad desaparecieron cuando se publicó la norma y fue aprobada en el Parlamento. En ese momento, a pesar de no haber avanzado en los elementos más progresistas, prácticamente había muy pocas posibilidades de que las empresas privadas entrasen dentro del sistema. Solo había un pequeño artículo, el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que era el que dejaba la puerta abierta y lo voy a explicar un poco. Ese artículo estaba diseñado teóricamente para que cuando los hospitales públicos estuvieran colapsados, pudieran derivar parte de la actividad pública a hospitales privados previo pago del coste de la prueba diagnóstica o la intervención. Esto, que se podía ver desde ese punto de vista, a lo largo de 30 años pues ha demostrado que es una argucia legal por la cual se han ido detrayendo miles y miles de millones de euros todos los años para derivar a los centros privados aquellas patologías no complejas, intervenciones quirúrgicas sencillas, pruebas diagnósticas de alta tecnología, mientras en los hospitales públicos manteníamos servicios de diagnóstico por la imagen cerrados por las tardes, o teníamos quirófanos parados o no contratábamos profesionales para hacer esta función. Entonces, por daros un dato, que es el que sacó en el artículo, que es la última cifra que da el Ministerio de Sanidad, en el año 2018 se dedicaron 8.000 millones de euros a conciertos sanitarios, o sea, esas operaciones que no hace el Hospital Gregorio Marañón, por ejemplo, y se mandan al privado que hay enfrente, que es la Beata, o cualquier otro. 8.000 millones de euros es prácticamente el gasto sanitario de 7 millones de personas. O sea, que imaginaros la cantidad de dinero que se está yendo por la vía de los conciertos. Con esos 8.000 millones de euros, que es el gasto sanitario de Madrid, podríamos contratar a profesionales, tener abierta determinados servicios y quirófanos hasta las 10 de la noche en los hospitales, contratar plantilla de médicos y enfermeras que ha tenido que emigrar de este país por no tener trabajo. En definitiva, lo que podríamos hacer es, desde el propio Sistema Nacional de Salud, con ese dinero, utilizar los 100% de los recursos públicos y no derivar absolutamente nada a la privada. Pero bueno, ese es el único artículo que en aquel momento permitía derivar fondos públicos hacia el sector privado. Y posteriormente tuvo que llegar el informe de Martorell en el año 91, encargado por el Partido Socialista, en el cual una serie de expertos, de los cuales más tarde se supo que varios de ellos tenían implicaciones económicas con la industria farmacéutica, elaboraron un informe en el cual se determinaba que el sistema público de salud tenía que funcionar con los mismos criterios de una empresa privada. O sea, rentabilidad, ahorro y eficiencia, las palabras mágicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí es cuando se inicia un debate falso y se llega a la promulgación de la Ley 1597, llamada de nuevas formas de gestión, que no sabemos cómo la llamaron así porque la gestión privada no es nada nuevo, es algo digno del capitalismo y que está inventado hace muchos años y que básicamente se centra en una cosa, en conseguir beneficios para repartir a sus accionistas a fin de año. No tiene otro objetivo las empresas privadas y la sanidad privada tampoco, sus fundaciones para generar riqueza para ellos, ¿no? A costa de lo público, lógicamente. Entonces, bueno, en esta ley, que también es muy sencilla, es de artículo único, lo que se aprobó en el Parlamento con el voto del Partido Socialista, Partido Popular, Coalición Canaria, PNV y los nacionalistas de Convergencia y Unión catalanes, era que cualquier centro sanitario o socio sanitario, acordaros, de las residencias de ancianos, podría ser gestionado a través de cualquier entidad jurídica admitida en derecho. Eso dejó la vía libre al inicio del proceso de privatización ya a lo bestia, podríamos llamar, y a los dos años escasos ya se creó el primer hospital llamado Colaboración Público-Privada, que era el de Alcira en Valencia, que ya acabó la concesión hace pocos años y pasó a manos públicas de nuevo. Entonces, bueno, ese fue el primer centro hospitalario privado al cual se le pasaron 300.000 habitantes y lo gestionó durante 20 años, sacando bastantes beneficios. Y tuvimos que llegar al 2004 para que Madrid, el Partido Popular, a través de Esperanza Aguirre, nos anunciara lo que ellos llamaron la sanidad del futuro y ya está aquí. Es la que estamos sufriendo en estos momentos. A partir del primer plan de infraestructuras sanitarias del Partido Popular en Madrid y el segundo plan, que es posterior en el 2008, pues se van a abrir al final 12 hospitales de modelo privado, lo cual nos está suponiendo el pago de centenares de millones de euros todos los años por el canon de estas concesionarias. Son concesiones firmadas por 30 años, acaban hacia el año 2037, pero tienen una prórroga de otros 30 años. Podrían dilatarse hasta el año 2067, fijaros lo que os digo. Uh-huh. Bueno, este modelo se puso en marcha para traernos la sanidad del futuro, que es la que hemos disfrutado con la epidemia de COVID, y lógicamente se llevó a cabo abriendo hospitales en manos privadas y cerrando las camas de los hospitales públicos. De forma que en estos momentos prácticamente nos encontramos de una forma a un número de camas muy similar al que había en el año 2005. O sea, se crearon 12 hospitales privados, pero el número de camas realmente no ha crecido como debería haber sido necesario, dadas las características de envejecimiento de la población de Madrid y necesidades, etcétera. Entonces, eso es un poco los entresijos del proceso de privatización que se puso en marcha en todo el Estado y luego específicamente en Madrid, y que nosotros defendemos que es una privatización legal, no porque lo digamos nosotros, sino porque ya lo han determinado los tribunales superiores de justicia de varias comunidades autónomas y el propio Tribunal Supremo, que viene a decir que el modelo de explotación de estos hospitales privados es legal en base a la ley 1597. Entonces, nuestra idea y nuestra pelea, desde hace ya muchos años, desde el año 2004, pasa por conseguir mentalizar a la población madrileña para que salga a la calle y pelee para conseguir la derogación de esta ley. Porque de nada nos sirve gritar la sanidad no se vende, se defiende, o sanidad pública, si permitimos que siga vigente la ley que está permitiendo que eso sea legal. Entonces, nosotros entendemos que hay muchísimos intereses económicos, ya os digo que en el caso de Madrid el gasto sanitario público son unos 8.000 millones de euros al año, en el caso del Estado español son casi 71.000 millones de euros, y una parte muy importante de este dinero se está yendo a manos privadas, tanto a través del modelo que os estoy comentando de hospitales, como del sistema de farmacia, que podría ser un sistema mucho más público. O sea, nosotros tendríamos la posibilidad en el Estado español de dispensar, porque lo permite la Ley General de Sanidad, dispensar los propios medicamentos en los centros de salud, dárselos a los pacientes y que no tuvieran que optar por la receta y la farmacia, que eso implica unos gastos económicos de un 30% de la distribuidora, otro 30% de la farmacia. O sea, podríamos utilizar mecanismos como utilizan determinados países como Noruega, por ejemplo, que realiza compras al por mayor de los medicamentos prescritos por los médicos de atención primaria en su país, y los propios medicamentos se distribuyen en el centro en las cantidades indicadas por el facultativo, no en cajas de las que luego te van a sobrar 10 pastillas, etcétera. Eso permite un ahorro muy importante, porque casi el 20% del gasto sanitario en España se va en farmacia. Si a eso le sumamos el porcentaje del gasto de gestión privada de los hospitales privados, pues nos podemos situar en cifras muy elevadas. Si sumamos el gasto privado que se produce a través de farmacia y el gasto de la gestión de los hospitales privatizados, nos podemos poner en unas cifras muy importantes de muchos miles de millones de euros que, gestionados de una forma transparente y directa y con participación de la población, pues podrían darnos los recursos económicos suficientes para mantener un sistema nacional de salud potente que hubiera podido responder a la pandemia del coronavirus cuando ha surgido en este momento. Entonces, tenemos que mentalizarnos que hay cosas que se pueden hacer desde el sistema público. Tampoco defendemos la gestión directa pública que se está realizando en las comunidades autónomas, porque aunque los hospitales de gestión directa no tengan empresas detrás, la gestión que se realiza por parte de gestores nombrados a dedo políticamente, jefes de servicio, que son los auténticos pesos pesados dentro de los centros. Y no hay ningún tipo de participación para la población que con sus impuestos está financiando la asistencia sanitaria por parte de los propios trabajadores que trabajamos en los centros sanitarios. No hay ningún tipo de mecanismo. Los consejos de salud que se crearon en la Ley General de Sanidad para que participara la población de los barrios en la gestión de sus centros sanitarios se revelaron rápidamente inoperantes porque no tenían ninguna capacidad ni para conseguir información de los centros sanitarios ni para poder en algún caso bloquear realidades que estuvieran existiendo. Las tomas de decisiones no se les tenía absolutamente nada en cuenta. Entonces, ese modelo de participación comunitaria que vendió siempre el Ministerio de Sanidad era un modelo falso que no permitía bajo ningún concepto, ya os digo, ni acceder a ningún tipo de dato sensible ni poder tomar decisiones conjuntas con los gestores. Nosotros por eso entendemos que el proceso de privatización es gravísimo, que la sanidad a manos privadas es mucho más grave todavía, pero la gestión directa que hemos tenido hasta estos momentos no deja de ser una gestión en manos de una élite que no tiene en cuenta las necesidades de la población. Y en ese sentido podría poner ejemplos muy cercanos a Vallecas, quizás ya los conozcáis, pero bueno, por ejemplo, sabemos que tenemos industrias tóxicas en nuestras cercanías, sabemos que la incineradora de Valdemingómez está emitiendo sustancias que están causando graves enfermedades, sobre todo crónicas, entre la población, enfermedades oncológicas, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, y se conocen los elementos químicos y los metales pesados que se depositan tanto en el aire como en la superficie del suelo y que luego pueden llegar a la cadena humana a través del agua y de muchas otras situaciones. Conocido esto, porque hay informes previos del propio Instituto de Salud Carlos III en el que se alerta de los peligros de este tipo de instalaciones, pues por ejemplo, un centro sanitario que esté bajo la área de influencia de la incineradora de Valdemingómez en estos momentos no tiene ninguna capacidad para decir que eso está afectando negativamente a la salud de los vecinos. Nosotros lo que defenderíamos era que el modelo de atención primaria no se limitara a ver pacientes y a recetar medicamentos, sino que tuviera una acción proactiva. O sea, que primara el principio de precaución y que si hay evidencia científica que demuestra que determinadas industrias son tóxicas y producen enfermedades en toda la población, esas industrias o tienen que cerrarse o tienen que trasladarse, porque nosotros podemos ahorrar mucho dinero y mucha enfermedad si actuamos contra lo que no sabemos curar. Uno de los lemas que utilizamos es que debemos de prevenir lo que no sabemos curar. Y hoy en día gran parte de las enfermedades que padecemos en los países occidentales ricos, entre comillas, son enfermedades derivadas del modo de vida, de la alimentación industrial, de los tóxicos, de la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, conociendo ya como lo conoce la ciencia, los elementos que están produciendo todo esto, es de alguna forma esquizofrénico, podríamos decir, que conociendo esto, los centros sanitarios no puedan actuar para defender la salud de la población y se limiten a tratar las enfermedades que esos elementos están provocando, ¿no? Pero bueno, son pequeñas cosas que nos parecen de sentido común y que deberían de incorporarse al modelo sanitario, ¿no?
Lejos de este modelo sanitario que tú claramente nos expones y que lleváis además mucho tiempo defendiendo, bueno, es muy frecuente que escuchemos casi como un mantra esa idea de que para salir de la crisis es necesaria la colaboración público-privada. El problema puede estar en cómo se interpreta esa colaboración y, bueno, mi pregunta sería, ¿cómo ha sido hasta ahora el caso de esa colaboración en la Comunidad de Madrid, que parece que sigue en esa misma línea?
Ya dije al principio que no existe posible colaboración público-privada. En la colaboración público-privada lo único que hay público es el dinero y los pacientes, y lo privado son los beneficios que se embolsan las empresas. En el caso de la pandemia de COVID hemos podido ver los centros sanitarios de gestión directa a los públicos en Madrid colapsados, con pacientes por los suelos, en Banca Leonor, en Severo Ochoa de Leganés, y hemos visto cómo, por noticias de prensa, porque hay mucho oscurantismo, muchos de los centros privados han cerrado, han hecho ERTEs, han dado vacaciones a sus empleados o han funcionado a media capacidad. O sea, en estos momentos nosotros podemos asegurar que el gobierno tenía que haber intervenido en los centros privados en el momento álgido de la epidemia y haberlos puesto bajo el mandato de funcionarios públicos que obligaran a utilizar al 100% los recursos que había en Madrid en ese momento. Eso no ocurrió así y sigue sin ocurrir, porque incluso hasta esta misma semana nos estamos encontrando con que parte de los hospitales de modelo privado, como son el Rey Juan Carlos de Móstoles y los de su cadena, que es la cadena Fresenius, una multinacional alemana que las compró porque han cambiado de manos en varias ocasiones, pues siguen derivando las pruebas de PCR de detección del coronavirus de los centros que tienen asignados, lo siguen derivando a los centros públicos. Son pruebas caras y entonces los mandan para analizar a los centros, a los laboratorios de los centros públicos, en vez de hacerles ellos, que es lo que les correspondería. Uh-huh. Estas son pequeñas corruptelas, pero hay muchas más. O sea, está claro que existe un sistema de filtro por el cual los pacientes no rentables son derivados hasta estos centros y los pacientes complejos son atendidos en la pública. Ninguno de los hospitales privados de colaboración público-privada de Madrid dispone de elementos de los que sí disponen los públicos. No hay unidades de quemados en ellos, prácticamente ahí no se hacen trasplantes en los privados. O sea, ellos van directamente a lo que conlleva menos riesgos y dan un beneficio económico rápido. Incluso, es más, cuando recibimos pacientes operados en un centro privado, nos vienen al centro de salud para que les curemos. Nuestra pregunta es, si te han operado en un centro privado de este tipo, ¿por qué vienes a que te curemos en un centro público? Bueno, pues eso nos está ocurriendo porque los pacientes nos llegan y los tenemos que atender. Entonces, bueno, es una situación totalmente desequilibrada. Y bueno, en la pandemia del COVID se ha visto que no han actuado al mismo nivel que han actuado los públicos, y en el resto de los casos es igual. Todo es un conjunto de corruptelas, de información oculta. Creo que todavía está en pie una investigación judicial en Madrid para saber quién estaba detrás de algunos de los fondos de capital riesgo propietarios de estos centros. O sea, no hay absolutamente transparencia. Hay poca transparencia en el sector público. Imaginaros, en el sector privado no hay ninguna, prácticamente.
Nos lo decías al principio, Antonio, parece que la consecuencia lógica de todo este análisis que nos has expuesto es que para resolver el problema tenemos que ir a las causas, es decir, a esas leyes que han permitido la privatización. Desde CAS Madrid lleváis mucho tiempo exigiendo la derogación de la ley 1597. ¿Será suficiente motivo el panorama que nos deja esta pandemia para hacer entender el mensaje y derogar la ley?
Nosotros vamos a lanzar esta misma semana una campaña estatal con más de 150 organizaciones de todos los puntos del Estado. Hemos estado más de 2 meses hablando con diferentes grupos para llegar a consensos, porque entendemos que o a partir de ahora, en este momento, conseguimos que la población se movilice y salga a la calle y presione a todos los partidos políticos para que deroguen esta ley y haya un blindaje legislativo que impida que ni un solo euro de dinero de nuestros impuestos vaya a parar a manos de empresas sanitarias privadas, o vamos a perder una oportunidad. Y vamos a tener otros 25 años de privatizaciones, y la prueba es que hoy hemos visto en prensa que ya Isabel Ayuso anuncia obras en el Hospital Niño Jesús mediante el sistema de colaboración público-privada y permitiendo que luego la empresa que haga la obra explote durante décadas los aparcamientos, aunque posiblemente cuando veamos la licitación haya más cosas, ¿no? Entonces, esta gente no para ni en fase de pandemia ni en fase de una pandemia. El dinero es el objetivo, no es la salud de la población. Claro. Entonces, nosotros entendemos que o en este momento nos apoyamos en todos como vosotros, que tenéis posibilidades de difusión, y en todos los grupos de base, porque yo entiendo que el tema de una atención sanitaria digna, universal, que atienda a todo el mundo con calidad y costos razonables, es un tema que no entiende de clases sociales, que nos interesa a todos. Entonces, lo que tenemos que lograr es un marco muy amplio en el cual confluyan todo tipo de movimientos que estén a favor de una sanidad para todos de este tipo, y lanzar las movilizaciones, porque sí está clara una cosa, que es la la sordera de los políticos. En este momento nos duele decirlo, pero ninguno de los partidos políticos que hay en el Parlamento nos ha demostrado en sus programas electorales que defienda la derogación de la ley 1597. Se dice que muchos de ellos, porque yo creo que desde el Partido Popular hasta las CUP o cualquiera, defienden la sanidad pública, pero se quedan ahí. Claro, la sanidad pública tiene muchas interpretaciones para muchos partidos. Por poner un ejemplo, el Hospital de Torrejón, que es propiedad de Fresenius, pues es público, porque da asistencia sanitaria pública, pero bajo la modalidad de gestión privada. Para nosotros eso no es público, sino que público es aquello que no tiene detrás accionistas, que no tiene rentabilidad económica, y lo que busca es la salud de la población. Y eso solo se puede conseguir con un sistema nacional de salud potente, fuera de las implicaciones de las empresas privadas, y que esté participado en la gestión por la población. Entonces nosotros entendemos que el momento es ahora. En cuanto esto se normalice y podamos salir a la calle, hay que plantearse una movilización que no puede ser un día. Tiene que ser continuada, porque los intereses económicos que hay alrededor de los 71.000 millones de euros de gasto sanitario público a nivel estatal es un pastel muy goloso. Entonces vamos a encontrarnos con unas minorías, pero unas minorías con mucho poder, que controlan la prensa, que controlan los medios de desinformación y que van a impedir por todos los medios, lo van a intentar, que el mensaje de derogar la ley y blindar la sanidad y ser solidarios, que no llegue a la población. Entonces, entendemos que esto va a ser un camino largo, no va a ser con una sola manifestación. Hay que presionar y acorralar a los políticos para que dejen de jugar con el dinero público y volvamos a tener un sistema nacional de salud realmente público, sin leyes que permitan la entrada de las empresas privadas dentro de él.
Sí, pues estaremos muy atentas a esas movilizaciones para darles difusión, indudablemente, y esperemos que, bueno, pues que realmente sea el momento y que tengamos el impulso suficiente como para conseguir hacer que se revierta esta privatización que tanto daño nos ha causado. Un fuerte abrazo, Antonio, y muchas gracias.
Gracias a vosotros y hasta cuando veráis. Salud.
Salud.